Job capítulo 32. En este tremendo libro hemos visto al principio, en el prólogo, lo que se nos narra que sucede, y es que Job está teniendo una prueba porque el Señor le dijo a Satanás: ya consideraste a mi siervo Job, que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dijo Satanás: bueno, sí, lo que pasa es que es el hombre más rico de todo el oriente, y como es el hombre más rico de todo el oriente, pues el tipo te está sirviendo porque es realmente un mercenario. Deja que toque lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor permite que Satanás le quite todas sus posesiones y hasta sus hijos. Pierde todo en un solo día, pero Job, en vez de maldecir a Dios, se postra a tierra y dice: Dios dio y Dios quitó, y sea su nombre bendito. Después el Señor le vuelve a decir a Satanás: ya viste que mi siervo Job conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste a hacerle este mal. Y Satanás le dice: piel por piel, el hombre daría todo lo que tiene por su salud. Deja que lo toque en su cuerpo y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor permita que Satanás vaya y lo aflija físicamente, con la única prohibición de que no le quite la vida. Ahora, todo esto vemos, Job no maldice a Dios, se postra y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá, y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pasa el tiempo y Job empieza a sentir más el dolor de lo que le ha sucedido, pero le vienen más aflicciones porque lo abandona toda la gente, todos sus familiares, sus amigos, y al final, frustrado, se va y se sienta fuera de la ciudad en el basurero. Es perseguido por la gente de más baja clase, por los que vivían salvajemente afuera. Vimos que la condición de Job es terrible. Y luego vienen tres amigos del oriente. No pensemos que eran solamente tres personas. Venían con una comitiva de gente, obviamente. Pero tres son los amigos que vienen a consolarlo. Y empiezan a acusar a Job, a decirle: Job, seguramente hiciste algo malo porque mira cómo estás. En esta condición solamente le sucede a alguien que ha hecho algo malo, porque sabemos que Dios paga con bien a aquellos que hacen bien y pagan con mal a aquellos que hacen mal. El problema de los amigos de Job es que ellos están insinuando que Dios actúa instantáneamente, inmediatamente. O sea, la persona, si es está sirviendo a Dios, inmediatamente Dios la bendice, y si la persona se rebela contra Dios, inmediatamente Dios lo castiga. Y ellos ven el problema de la prueba de Job exclusivamente como un castigo. Y Job dice: yo no he pecado, yo no he hecho un mal que merezca la condición que yo tengo. Y los amigos empiezan a decir: pues tú sabes que Dios es justo, y sabemos todos que Dios es justo, y no podemos. Incluso anteriormente dijeron: tú estás atribuyendo a Dios injusticia, que te está tratando injustamente, porque Job empezó a quejarse. Y Job está casi a punto de blasfemar, porque no llega a hacerlo, pero sí a decir: bueno, no es correcto lo que me está haciendo Dios. Yo quiero estar delante de Él y quiero tener una conversación con Él, porque Él me está tratando injustamente. Esto no me debería estar pasando a mí en esta condición. Y bueno, ahí vemos que Job está fuera de lugar, porque las pruebas vienen por muchas razones. Las pruebas a nuestra vida, ahora como cristianos que tenemos la revelación de la Biblia y del Nuevo Testamento, sabemos que muchas de las pruebas vienen para un beneficio personal, para producir algún tipo de virtud. Y en el caso de Job va a producir la virtud de paciencia. Santiago dice: gozaos cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, pero también viene a veces como una forma de disciplina. Y la disciplina es enseñanza de parte de Dios, guianza, corrección. O sea, puede ser castigo, puede ser corrección, puede ser porque me está produciendo a mí virtud en mi vida, pero hay razones que a veces no podemos explicar. Ahora vamos a entrar aquí en el último de los personajes, que no es uno de los que venían, de los tres amigos. Es un joven que está ahí sentado y que está escuchando todo lo que está pasando, y llega el momento en donde se frustra por escuchar lo que está sucediendo, y pues vamos a ver lo que dice, se pone muy interesante. En el capítulo 32 nos dice que aquellos tres hombres, los amigos de Job, cesaron de replicar a Job por cuanto les parecía que era justo. Estoy leyendo de la Biblia textual, algunas de sus versiones no van a estar de acuerdo con la mía, a menos que tengan la misma versión que yo tengo. La traducción del libro de Job es muy difícil, muy compleja, ¿eh? Pero aquí vamos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, porque él se justificaba a sí mismo antes que a Dios. Ahora, en algunas de sus tradiciones dicen que se los amigos se justificaban antes que Job, o que condenaban a Job y no tenían realmente acusación. Porque cuando hicieron el texto masorético, las copias, había ciertos pasajes en la Biblia que decían, no, pero ¿cómo vamos a poner allí que está acusando a Dios? Entonces eso no lo podemos ni siquiera escribir. Entonces lo corregían, hicieron algunas enmiendas, pero pusieron al margen del texto masorético el texto como es correcto. Y cuando se inventó la imprenta después en las correcciones, que se les llama soferim, guardar el texto original, se perdió y solamente quedaron las correcciones, y por eso algunas Biblias dicen las cosas así, pero lo digo porque el correcto traducción es la que acabo de leer. O sea, se encendió en ira contra Job, porque él se justificaba a sí mismo antes que a Dios, y también se enardeció contra sus tres amigos, pues al no hallar respuesta, habían dejado a Dios por culpable. Ahí está la corrección. Ahora, Eliú había esperado ansiosamente mientras hablaban con Job, porque ellos eran mayores que él. Pero viendo que no había respuesta en la boca de aquellos tres hombres, Eliú se encendió en ira. Y tomando la palabra Eliú, hijo de Baraquel, busita, dijo, yo soy menor en edad y vosotros ancianos. La Biblia de King James dice, ustedes son muy ancianos. En realidad, no sé cuántos años tenía este hombre, pero Job se calcula que tenía 70 años cuando le está sucediendo esto. O sea, no es muy anciano, ¿verdad? Probablemente Elifaz era más anciano, porque también ya le había dicho a Job, hay gente entre nosotros que somos muy ancianos y que tenemos más edad que tu padre. Entonces, los que estaban ahí, les está hablando a los amigos de Job en realidad. Por eso me abstuve y temí declararos mi parecer. O sea, aquí está reprendiendo a los amigos de Job. Estaba esperando a que ustedes iban a decir lo correcto. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Pero el espíritu del hombre, el aliento del Shaddai, es el que da la inteligencia. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos disciernen lo que es justo. Ahora, es cierto esto. A veces podemos pensar que una persona, porque ya tiene muchos años viviendo, tiene mucha experiencia, tiene mucha sabiduría, no necesariamente. Y vamos a ver que este joven Eliú, aunque va a demostrar un poquito de orgullo, o bastante orgullo, va a tener unas mejores respuestas que los tres amigos. Y de hecho está preparando el terreno para que después el Señor aparezca en un torbellino y va a hablar con Job desde un torbellino, y ahí la cosa se va a poner tremenda cuando lleguemos a ese pasaje. Por eso digo, oídme, también yo declararé mi saber. He aquí, esperaba vuestras palabras, escuché vuestras razones en tanto que buscabais qué decir. Pero por más que escuché con atención, ninguno de vosotros ha podido refutar a Job, ni responder a sus razonamientos. No digáis, hemos topado con un saber que solo Dios puede refutar y no el hombre. O sea, ya lo que nos contestó Job no lo podemos refutar, sabe demasiadas cosas. Habló con mucha sabiduría y solamente Dios lo puede refutar. En realidad tenía razón. Solamente Dios podía refutar esta situación, pero él, como dije, se va a poner en una posición, va a decir cosas muy sabias, pero no va a decir lo correcto completamente. Ahora bien, él no ha dirigido sus palabras contra mí, ni yo le responderé con vuestros dichos. O sea, a mí no me ha dicho nada, a mí no me ha insultado, y yo no voy a hablarle con los razonamientos que ustedes le han dicho. Ellos desconcertados, o sea, les está diciendo, ustedes son los ustedes se quedaron desconcertados, ya no responden, no tienen más palabras. ¿Debo esperar porque ustedes no hablan, porque cesaron y no responden más? Yo también responderé mi parte, yo también declararé mi parecer, porque estoy lleno de palabras y el espíritu me constriñe dentro de mí. Mis entrañas son como un vino sin respiradero, como odres nuevos que están por reventar. O sea, está con ese deseo de hablar. Y en aquel entonces el vino, el jugo de uva, se echaba en odres de cuero. Y se expande cuando se está fermentando. Y a veces cuando no había respiradero, ese odre se reventaba, ¿verdad? Estoy a punto de reventar, dice aquí el Hugo. Hablaré pues y me desahogaré. Abriré mi boca y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Qué bueno que está diciendo esto correctamente, Liu. Hay gente que le gustan los títulos lisonjeros, que le gusta que le digan el gran siervo, pase para acá. Bueno, a mí no me gustan esos títulos tampoco, ¿verdad? Y no me gusta mucho usarlos tampoco. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y atiende a todas mis palabras. He aquí, ahora abro mi boca, mi lengua habla con mi paladar. Esto quiere decir, estoy entendiendo, mi lengua disgusta lo que voy a decir, yo sé que voy a decir lo correcto. Mis palabras declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán sinceramente. Ahí vemos un poquito de orgullo al decir ya la rectitud de mi corazón, pero tal vez está hablando solamente de que va a decir lo correcto. Puede ser posible que ese sea el espíritu con el que está diciendo esto. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Shaddai me dio vida. Respóndeme si puedes. Alístate y ponte en pie ante mí. Heme aquí en presencia de Dios conforme a tu pedimento. De barro fui yo también formado. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Job, ¿tú quieres hablar con Dios? Bueno, Dios no te va a hablar. Pero yo estoy aquí, en lugar de Dios. Soy de barro formado, habla conmigo. Yo te voy a responder, yo te voy a hablar, te voy a decir, tú quieres explicaciones, te las voy a dar. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano será demasiado pesada sobre ti. De cierto, tú dijiste a mis oídos, porque el son de tus palabras yo mismo escuchaba. Dijiste, limpio soy sin transgresión, soy puro y no hay iniquidad en mí. Bueno, aquí Eliú está poniendo palabras en la boca de Job que Job no dijo en sí. Él no dijo que era limpio y que no había ningún tipo de maldad en él. Sí, él dijo que era un pecador, pero dijo que él no había hecho nada que mereciera el castigo que estaba sufriendo. O sea, sí, todos somos pecadores, todos hemos pecado, y Job sabía eso. Él lo concebía, pero era que estaba diciendo, yo no debería estar así. Pero he aquí, él, o sea, Dios, busca ocasión contra mí y me cuenta por enemigo suyo. Ha puesto mis pies en el cepo y vigila mis pasos. He aquí, yo te respondo, en esto no eres justo, pues Dios es mayor que el hombre. Eso sí es cierto, ¿eh? Saben, aquí debemos entender un detalle, que tanto mayor es Dios que el hombre. Tanto mayor es Dios que el hombre, que por muy justos y limpios que estemos nosotros para alcanzar la santidad de Dios, la perfección de Dios, ¿qué es el hombre delante de Dios? Pero un poquito sobredimensionado Eliú a veces se va a sobrepasar diciendo, y lo voy a decir más adelante, Dios es tan grande que tú no puedes hablar con Él. Y Dios es tan grande que Él no te va a contestar. En eso está equivocado, y en otros conceptos que vamos a ver aquí. Pero sí, que existe una distancia grandísima, es mayor que el hombre totalmente. ¿Por qué contiendes con él? Porque él no da cuenta de ninguno de sus actos. Aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. ¡Qué tremenda cosa! Dios no da cuenta de sus actos. Y aquí no le va a decir a Job por qué hizo lo que hizo. Cuando el Señor responda, cuando Dios responde a Job, realmente le va a mostrar la magnificencia, la grandeza de Dios. ¿Saben qué? Yo me quedé temblando estudiando este discurso de Eliú, porque de alguna manera me daba una perspectiva de imaginarme y de, aunque no lo sé dimensionar, la grandeza y la magnificencia y el poder y la sabiduría y la eternidad de Dios. Tremendo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Él no da cuentas de nada. Él no tiene que dar explicaciones. Como dije antes, eso me llenaría de pavor a mí. Si no supiera que Dios me ama, me llenaría de pavor. Dios hace lo que quiere y no da explicaciones. ¿Se imaginan ustedes que Dios no fuese santo? ¿Que Dios no fuese amor? ¿Cuál sería nuestro destino? Qué terrible, ¿verdad? Dice, Él habla de una manera y de una o de otra, pero nadie lo percibe. Ahora, aquí va a hablar en qué forma hablaba anteriormente, en sueño, en visión nocturna. Cuando el sopor cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho. Él abre el oído de los hombres y los amonesta secretamente para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia para librar su alma del sepulcro y su vida de que perezca a cuchillo. Aquí está diciendo una manera en la que Dios habla a través de sueños. Y sí es cierto, en la antigüedad el Señor hablaba mucho a través de sueños. A José, el hijo de Jacob, le habló en sueños. A José, el esposo de María, le habló en sueños. A Daniel le habló en sueños. A mucha gente le hablaba en sueños. Hoy en nuestra época, no tanto el Señor nos habla en sueños. Tenemos la palabra de Dios ya, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla directamente. Y si yo tengo un sueño que va en contra de la palabra de Dios, tal vez es porque comí una pizza muy condimentada y no tanto porque Dios me esté hablando, ¿verdad? Pero también dice aquí, también sobre su lecho es corregido con dolores. Una cosa que es bonita de Eliú es que presenta a Dios como el gran instructor, el gran maestro, el gran corrector. También sobre su lecho es corregido con dolores, con la agonía incesante de sus miembros, hasta que su alma llega a aborrecer el pan y su garganta el manjar más delicado. Aquí tal vez está haciendo referencia al mismo Job. Pero está diciendo, te está corrigiendo, no te está castigando. Dios te está corrigiendo y tú lo estás culpando de que Él no sabe lo que está haciendo. Tal vez es lo que está haciendo Dios aquí. Su carne se consume hasta que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Esta es la condición de Job. Su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber y se apiade de él y diga, líbralo de bajar al sepulcro porque he hallado su rescate. Y aquí está hablando algo Eliú bien especial. Si hubiese alguien que te pudiera convencer a ti, hijo, y hablar de parte de Dios, como él se está poniendo en este momento como mediador, se está hablando de sí mismo, que tú pudiera decir a ti y librarte. Y que te que corrijas tu vida, entonces, ¿qué es lo que va a suceder contigo? Entonces, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud, invocaría a Dios y este le sería propicio para que vea su rostro con gritos de júbilo y restauraría al hombre su justicia. Cantaría entre los hombres diciendo, pequé y pervertí lo recto, pero no me fue tomado en cuenta. Él ha redimido mi alma para que no baje al sepulcro y mi vida ya ve la luz. He aquí todas estas cosas hace Dios con el hombre dos veces y aún tres veces, o sea, las veces que sea necesaria para corregirnos. Y ciertamente de aquí es donde nos dice a nosotros la palabra de Dios en Hebreos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor porque el Señor a los que toma por hijos los corrige. El Señor, si nos estamos pasando por una prueba de corrección, alegrémonos porque somos los hijos de Dios, que el Señor nos está corrigiendo para llevarnos por el camino recto. Para rescatar su alma del sepulcro, para que resplandezca con la luz de la vida. Pon atención, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes algo que decir, respóndeme. Habla que yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y yo te enseñaré sabiduría. O sea, realmente no le está preguntando que hable. Yo no creo que Job en ese momento lo quiso interrumpir, sino Job está callado, todos los amigos también, pero él está diciendo, yo voy a continuar hablando. De hecho, el discurso de Eliú es el más largo de todos. Oíd, oh sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, escuchadme, porque el oído discierne las palabras como el paladar disgusta los sabores. Así nosotros escojamos lo que es justo y distingamos lo que es bueno, porque Job ha dicho, aunque soy inocente, Dios ha quitado mi derecho. Aunque tengo razón, paso por mentiroso. Aunque no he pecado, El flechazo es incurable. Wow. Como dije, está entendiendo los preceptos de Job, pero Job insinuaba estas cosas, aunque no las dijo en esta forma. Pero da a entender estas cosas, ¿verdad? ¿Quién hay como Job, que suelta sarcasmos como quien bebe agua, que se junta con malhechores y va en compañía de malvados? Bueno, eso no estaba haciendo Job, pero es una forma poética de decir, porque la poesía hebrea es repetir la idea dos veces. Es decir, Job, al estar diciendo lo que está diciendo y al reaccionar como está reaccionando, es como si se juntara con los malvados y con los malhechores. Pues afirma, de nada le sirve al hombre deleitarse en Dios. Bueno, eso tampoco dijo Job. Él dijo, yo voy a conservar mi integridad y yo voy a mantener mi integridad y yo no voy a rendirme a las acusaciones de ustedes, señores, que me están diciendo que yo soy un gran pecador. Y me están echando acusaciones sin fundamento y quieren que yo las acepte y diga, sí, es que así soy yo, no. Así que en esto no tiene razón Eliú aquí. Por tanto, hombres cuerdos, escuchadme, lejos esté de Dios la maldad y del Shaddai la injusticia. Eso sí es cierto. Dios no hace nada indebido, no hace ningún mal. Y su justicia es justa. Los que ven los juicios de Dios y lo que Él hace, declaran y lo juzgan, que son los serafines que están en su presencia y dicen, santo, santo, santo Dios. Hace todo, y santo quiere decir apartado completamente del mal. Porque Él pagará al hombre conforme a sus obras y hará que cada uno halle según su camino. Ciertamente, Dios no obra con maldad, ni el Shaddai pervierte la justicia. ¿Quién le puso a cargo la tierra? ¿Quién le confió el universo? Si por su cuenta decidiera retirar su espíritu y su aliento, toda carne perecería a una y el hombre volvería al polvo. Si tienes inteligencia, oye esto, escucha las voces de mis palabras. ¿Podrá juzgar el que aborrece la justicia? ¿Te atreves a condenar al justo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, aquí nuevamente reitera la acusación a Eliú. Tú estás aborreciendo la justicia. ¿Vas a condenar a Dios? Aquel que declara criminales a los reyes y malvados a los príncipes, él no hace acepción de con príncipes ni considera al rico más que al pobre, pues todos ellos son obra de sus manos. De repente a medianoche mueren, la gente se estremece y ya no está. Y el poderoso es derribado no con mano porque sus ojos están sobre las sendas del mortal y él observa todas sus andanzas. Y aquí Eliú va a continuar defendiendo a Dios en el versículo 22 del capítulo 34 de Job. No hay tinieblas ni sombras donde puedan ocultarse los culpables de iniquidad, pues no le da preaviso al hombre para que comparezca en juicio ante Dios. Ahora, esto puede traducirse de dos maneras la idea. Una, que no le avisa al hombre en el momento que lo va a llevar a juicio, o otros traductores piensan que lo que está insinuando Eliú es que el hombre muere sin que Dios lo lleve a juicio después, cuando el hombre quiera, sino lo va a llevar a juicio aquí en la tierra. Están esas dos traducciones. A mí me parece que por la idea y el contexto más bien está diciendo no le va a avisar al hombre en el momento que, oye, ¿sabes qué? Tenemos una cita tal día para que ya, sino que hace lo que el Señor, Él hace lo que quiere el Señor. Quebranta a los poderosos sin inquirir y coloca a otros en lugar de ellos. Por cuanto conoce sus obras, los trastorna de noche y quedan deshechos. Los azota por sus maldades en un lugar donde todos los vean, porque se apartaron de seguirle y no consideraron sus caminos. Por esto que estoy leyendo ahora y lo que continúa es que los otros traductores dicen que Eliú está diciendo, eventualmente los malvados van a pagar aquí en la tierra, y Dios no los tiene que traer a algún juicio después. Y no es cuando ellos quieran. Y Dios no les va a avisar cuándo va a ser eso. Porque se apartaron de seguirle y no consideraron sus caminos, haciendo que llegue a él el clamor del pobre y oiga el clamor de los afligidos. Pero si calla, ¿quién lo inculpará? Si esconde su rostro, ¿quién podrá verlo? O sea, si Dios de repente decide no hacer nada, ¿quién lo va a culpar? Si decide no responder a algo, ¿quién lo va a culpar? Y si decide actuar, ¿quién lo puede culpar? Vela sobre pueblos y hombres para que no reine el impío ni engañe más al pueblo, porque ¿quién ha dicho a Dios? He sido seducido, no pecaré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si obré mal, no lo haré más. Ahora, ¿saben qué? Esto Job sí lo va a decir al Señor. Tú enséñame, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Por eso es que vemos que el discurso de Eliú es un preámbulo al encuentro de Dios con Job. ¿Acaso te retribuirá a tu antojo? O sea, va. Tú dices, yo quiero estar delante de él y él va a decir, heme aquí, ¿qué quieres, Job? Te tengo que dar una explicación. Bien sea que rehuses o aceptes, él te retribuirá y no yo. Y si no es así, di tú lo que sabes. Los hombres cuerdos que me oyen y los sabios confesarán. O sea, todos los que me oigan ahora, dentro de la compañía de la gente que estaba ahí, los que tengan inteligencia van a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Que Job habló sin conocimiento y que sus palabras fueron sin discernimiento. Fíjense lo que va a decir aquí, terrible. Que Job debe ser probado hasta el límite porque respondió como los malvados y a su pecado añade rebelión. Bate las palmas ante nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Ahora esto es interesante porque, sí, miren, la forma de hablar de esta gente en el Oriente, no crean que ustedes que estaban sentados allí en una conferencia intelectual, ¿verdad? Y tranquilamente, paten las manos y gritan. Esto no fue una con voz baja, esto se dijo a gritos. Y cuando Job habló, batía las manos cuando estaba hablando y está diciendo, cuando les dijo a sus amigos que los insultó, ¿verdad? Y ustedes son médicos nulos y no sé cómo habrá hecho los ademanes que ha hecho. Y dice, este bate las palmas ante nosotros, multiplica sus palabras contra Dios. Y cuando hablaba también de que Dios no estaba siendo justo con Job. O sea, Job no lo llegó a decir así, pero lo insinuó, ¿me entienden? Por eso Eliú está dando este tipo de respuesta. Y no es así que muchas veces nosotros también insinuamos, Señor, esto no es justo. Y a veces le queremos decir, yo en tu lugar lo haría diferente, porque esto yo no lo merezco, o fulanito no merece aquello, no merece eso. Señor, eso no es justo, por favor. Tú eres Dios, no me falles. Eliú prosiguió diciendo, ¿piensas que es correcto decir mis razones contra Dios son justas? Y añades, ¿qué gano con no pecar? Porque a ti poco te importa. Bueno, tampoco dijo que gano con no pecar, pero en cierta manera lo estaba insinuando, diciendo, si yo he sido justo, ¿por qué Dios me está tratando así? Yo te daré la respuesta y a tus compañeros contigo. Observa atentamente los cielos y mira. Contempla las nubes que son más altas que tú. Ahora, hay muchos comentaristas, y es muy probable, que dicen que probablemente se estaba ya formando una tormenta y estar hablando de lo que está sucediendo, y vamos a ver que esta tormenta se va a ir acercando, hasta que Dios en medio de un torbellino habla. No es que el torbellino apareció de repente, sino que la tormenta se está acercando a ellos. Entonces dice, contempla estas nubes que son más altas que tú. Si pecas, ¿qué mal le haces a él? Si tus transgresiones se multiplican, ¿qué daño le haces a él? Y si eres justo, ¿qué obtiene él de ti? ¿O qué recibe de tu mano? Bueno, en cierta manera esto tiene dos caras, ¿eh? Si yo peco, a Dios no lo daño, en el sentido de que Dios es absoluto, soberano, ¿me entienden? Yo no le puedo hacer ningún mal a Dios. Y si yo hago beneficios, ¿qué le puedo yo dar a Dios? Excepto que Dios me ama. Y si yo peco, a Dios lo hiero. Porque saben, nosotros que tenemos hijos, cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto y se desvían de su camino, ellos son los que reciben el daño. Pero a nosotros nos duele, ¿no es así? Y nos duele tremendamente. No puedes decir, a ti no te estoy haciendo nada, ¿eh? Dios, sí, pero tú te estás dañando. Y como yo te amo, estás yendo por el camino incorrecto. Como yo te amo, me duele en mi corazón. Y en ese sentido, cuando yo peco, Dios se duele. Jesucristo dice que sus entrañas se conmovieron cuando vio a Judas, que tomó ese bocado y que salió. Dice que, o sea, le dolió muchísimo. No es que, pues que se vaya ese malvado y ya verá lo que le va a pasar al final el día del juicio. No. Se conmueve el Señor cuando nosotros pecamos y nos rebelamos. Por ese lado, Eliú no conoce a un Dios personal. Pero también dice ahí, y si yo lo obedezco, si eres justo, ¿qué obtiene él de ti? ¿Qué le puedo yo dar a Dios si Dios todo lo tiene? ¿Eh? ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Saben qué? La pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere mi obediencia? ¿Quiere mi corazón? ¿Quiere mi amor? Él se goza en hacerme bien. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué le voy a dar a Dios? Lo que quiere Dios. En ese lado, aquí Él no tiene idea de un Dios personal. Pero dice, es al hombre a quien afecta tu maldad y al humano como tú, tu justicia. En realidad, lo que tú hagas va a afectar al hombre. Bajo el peso de la opresión, claman y gritan contra los poderosos. O sea, ¿cómo? Tú eres un poderoso, y yo no sé si estuviste oprimiendo gente, pero hay gente que, cuando, si te portas mal, la gente va a clamar y grita contra los poderosos. Pero ninguno dice, ¿dónde está nuestro Hacedor que restaura las fuerzas durante la noche? Otras versiones dice que nos da canciones en la noche, otra traducción puede decir. Que nos instruye por las bestias de la tierra y por las aves de los cielos nos enseña. Otra traducción dice que nos instruya más que a las bestias de la tierra y que a las aves del cielo. Entonces, por la arrogancia de los malvados claman, pero Él no responde porque Dios no oye el falso clamor. El Shaddai no lo tiene en cuenta. O sea, cuando el hombre no busca a Dios, cuando está en su necesidad, después cuando clama, el Señor ya no lo escucha porque no lo ha buscado antes. Porque no lo está buscando con honestidad. ¿Cuánta gente busca a Dios cuando está en una opresión, verdad? Y en el momento de una tragedia, digamos, en la ciudad, cuando cayeron las torres allá en Nueva York, se llenaron las iglesias, ¿verdad? Pero ya se les pasó la cosita y al rato se regresan. ¿Cuánta gente? Ay, Diosito, sácame de este apuro, 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 y yo te prometo que te voy a servir. Salimos del apuro, ay, nos vemos. Entonces Él está diciendo, Él no va a escuchar este tipo de oración. Cuanto menos cuando tú dices que no lo ves, que la causa está ante Él y sigues esperando, pero ahora, por cuanto aún no visita con su ira ni te toma pronto conocimiento de las transgresiones, Job ha abierto vanamente su boca y multiplica palabras sin cordura. Ahora continuó Eliú replicando y dijo, tolérame un poco y te diré más, porque aún queda algo por decir en defensa de Dios. Va a defender a Dios y, bueno, como dije, está acercando el terreno para que cuando llegue Dios, Dios no va a criticar a Eliú, Dios no lo va a condenar, porque Eliú habló más rectamente que los amigos de Job. Los amigos de Job estaban dándole a Dios solamente la opción de que él te está haciendo esto porque te está castigando, pero Eliú dice, puede que te esté castigando, pero puede que te esté corrigiendo también, puede que te esté enseñando, que te esté guiando. ¿Cómo vas tú a contender con él? Pero Eliú tampoco tiene el perfecto conocimiento de un Dios personal, pero lo va a defender, como dice aquí. Me queda mucho por decir en defensa de Dios. De lejos traeré mi saber y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque en verdad mis palabras no son falsas. Uno perfecto en conocimiento está contigo. Ahora, yo no sé si él se está refiriendo a él, a decir, uno perfecto en conocimiento, Job, está contigo, así que voy a estar hablando contigo. Hay personas que esto lo ven tan terrible que dicen, no, debe de estarse refiriendo a Dios. Pero entonces, no estaría dentro del contexto de lo que está diciendo, ¿verdad? Sería como lo que leímos al principio del discurso de Eliú, en donde dice que tenían por culpable a Dios y le cambiaron eso, ¿no? Y tenían por culpable a Job, porque poner culpable a Dios, escribir eso, no lo podemos escribir. Entonces, aquí algunos piensan que se está refiriendo a Dios, pero yo personalmente pienso que está hablando de sí mismo. He aquí, Dios es poderoso y sin embargo no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Una cosa que va a hablar aquí Eliú es que Dios no hace acepción de personas. Porque Él es el Hacedor tanto de los ricos como de los pobres, tanto de los poderosos como de los que no pueden. Y Dios es perfecto y es todopoderoso. A todos los trata igual, no hace excepción de personas. Y en eso va a tener razón. No deja que el perverso viva y hace justicia a los pobres. No aparta sus ojos del justo. Lo hace sentar con reyes en el trono para que sea exaltado. Si están aprisionados con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción, los reprende por sus malas obras y por haberse conducido con soberbia. Les abre así el oído a la corrección y los exhorta a volverse de la iniquidad. Si escuchan y se someten, sus días acaban en prosperidad y sus años en delicias. Bueno, eso es al final, eso sabemos que al final en la eternidad eso va a suceder. Pero hay justos que mueren en aflicción. La iglesia perseguida, que son perseguidos y son torturados. En México hay lugares en donde hay persecución para los cristianos y los matan. En muchos lugares existe eso. No necesariamente el Señor nos va a dar aquí en la tierra tanto el castigo como el premio. A veces lo va a esperar para la eternidad. Hay impíos que se mueren en sus delicias y hay justos que se mueren en aflicción. Pero Dios va a hacer justicia para todo esto. Pero si no escuchan, perecen por la espada, expiran por su ignorancia. Los impíos de corazón atesoran ira. No claman por auxilio cuando Él los aprieta. Sus almas perecen en pleno vigor y sus vidas entre los sodomitas sagrados. ¡Wow! Está hablando aquí de los homosexuales que eran prostitutos en los templos en donde adoraban a esos dioses paganos con rituales terribles, ¿verdad? O sea, perecen entre la gente más vil. Con la aflicción, Él salva al afligido, le abre sus oídos con el sufrimiento. Entonces, en verdad, Él te impulsa a salir de las garras de la angustia a un lugar espacioso y abierto para servirte una mesa llena de grosura. Ahora, lo que sí hace el Señor cuando nos aflige para corregirnos, mis amados, y nosotros nos arrepentimos, qué gozo tan grande hay cuando se restaura esa comunión con Dios. Por eso en el Salmo 51, donde David está diciendo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Dame un espíritu nuevo. Al final dice, y entonces cantaré tus alabanzas, predicaré tu palabra, daré a conocer tu nombre a las naciones. O sea, pero sácame de esta aflicción, restaura mi relación contigo, y entonces ya con el gozo del Señor, una vez que hemos sido apretados por el Señor y escuchamos, en esto sí tiene mucha razón Elihu. Pero tú te has saturado del juicio que merece el inicuo, en vez de sustentar el derecho y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite de un golpe, del que no te podrá librar ni un gran rescate. Wow. Dice la Escritura que cuando el necio endurece su cerviz, de repente será removido y no habrá para él medicina. Será destruido. ¿Tendrá él en cuenta tus riquezas o todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecerán de su lugar. O sea, no anheles la muerte. Cuídate, no vuelvas tu rostro a la iniquidad, aunque la hayas escogido a causa de tu aflicción. No he escogido Job la iniquidad a causa de la aflicción. Ha dicho cosas que no debió haber dicho, pero ¿saben qué? Todos nosotros cuando estamos afligidos decimos cosas que no debemos decir. El Señor no lo va a condenar a Job. Job se va a arrepentir de lo que dijo. Se va a arrepentir, pero el Señor no lo va a condenar. Aunque sí le va a decir, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Ay, ay, ay. Y dejó de decir, ay, Señor, perdón. Pero esto es un preámbulo para cuando Dios interviene, para que Job más o menos sepa lo que va a suceder. He aquí Dios se exalta en su poder. ¿Quién hay que enseñe como Él? Nuevamente lo pone Elihu a Dios como un gran enseñador. ¿Quién le señala su camino? ¿Quién le dirá, jamás has cometido injusticia? Pues Job estaba sugiriendo eso. Acuérdate de engrandecer su obra, de la cual han cantado los hombres. Todos la contemplan, los humanos la miran desde lejos. He aquí Dios es grande, más de lo que podemos entender. El número de sus años es inescrutable. Va trayendo las gotas de agua. Algunos piensan que aquí debió haber empezado el capítulo 37, porque es en donde se está describiendo esta tormenta que empieza a aparecer. Probablemente. Va trayendo Dios las gotas de agua cuando el vapor se convierte en lluvia, que destilan las nubes y se vierten en raudales sobre el hombre. ¿Se entenderán los despliegues del nublado y el estruendo de su tabernáculo? He aquí, despliega su relámpago sobre él y cubre las raíces del mar. Con tales cosas juzga a los pueblos y da alimento en abundancia. Esconde el relámpago en su palma y lo lanza certero hacia su blanco. y el trueno anuncia su presencia y su ira provoca tormenta. Algunos comentaristas dicen que Eliú tal vez está describiendo la tormenta y se está imaginando. La Biblia no lo dice, que tal vez Dios se está acercando. No sé si eso está así. Yo creo que es una sorpresa para todos. Por lo cual palpita mi corazón y salta fuera de su sitio. O sea, realmente estaba asustado en oír atentamente el trueno de su voz y el estruendo que sale de su boca. Muy probablemente sí se estaba acercando la tormenta con esto y estaba asustado Eliú. Suelta por debajo de todos los cielos sus relámpagos que alcanzan hasta los extremos del orbe. Tras ellos ruge su voz, atruena con voz majestuosa. Y una vez oída su voz, no los detiene. Ahora, los hebreos utilizaban mucho en describir a Dios con la naturaleza. Y algunos dicen que no hacían diferencia entre los fenómenos de la naturaleza y Dios mismo. Porque Dios está actuando ahí. Ahora nosotros le damos explicación, entre comillas, científica a todos. Y decimos es que todo es natural y el ciclo es así, sin que tenga intervención de Dios. Pero ¿saben qué? La ciencia no sabe muchas de las cosas que suceden en el cosmos. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y la Escritura dice, Él es el que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y que hace llover sobre justos e injustos. No, pero ¿qué no es un ciclo que ya está hecho? No, Dios interviene. El Señor dijo, cuando yo quiero voy a enviar la lluvia y cuando la quiero la paro. Y a su pueblo le dijo, si ustedes me obedecen, yo les voy a enviar la lluvia temprana y tardía. Y si me desobedecen, no les voy a enviar nada. Cuando Elías oró, dejó de llover. Y cuando volvió a orar, volvió a llover. O sea que, en realidad, no es tan así como que, ay, sí, todo es un ciclo que continúa así nada más. Pero entre más, entre comillas, ciencia tenemos o conocimiento, a veces nos hacemos más torpes, ¿verdad? Dios truena con su maravillosa voz y hace proezas que no podemos comprender. A la nieve dice, cae a tierra y la lluvia torrencial, apresúrate. Así hace que todo hombre se retire para que el mortal reconozca su obra. Las fieras se meten en sus madrigueras y permanecen en sus guaridas. De las cámaras del sur manda el torbellino y de los vientos del norte la helada. Del soplo de Dios se forma el hielo y se cuaja la superficie de las aguas. Qué poético está todo esto en describiendo de estos fenómenos de la naturaleza que Dios, en los que Dios interviene. Carga de humedad las densas nubes y dispersa las nubes de tormenta que giran y dan vueltas conforme a sus designios para cumplir sus encargos sobre la faz del orbe y hace que acierten unas veces como azote tormentas. Otras a favor de su tierra y otras por misericordia. Ojo, escucha esto, detente y pondera las maravillas de Dios. ¿Acaso sabes cómo Dios las establece y hace fulgurar la luz de la nube? ¿Conoces tú el equilibrio de las nubes? ¿Las obras prodigiosas de aquel que es perfecto en sabiduría? Ahora, en realidad, ¿saben qué? Dios va a utilizar estos argumentos en contra de Job también. Esto que está diciendo Eliú. Por eso vemos que aquí es un preámbulo para que cuando Dios llegue ahí, a hablar con Job. Y le va a decir, las primeras cosas que el Señor le dice aquí es, versículo 4 del capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que todo lo sabes. O sea, Job, tú estás diciendo que, estás declarando que quieres hablar conmigo porque estoy haciendo cosas malas, pero eso lo vamos a ver ahí después. Nada más estoy diciendo que Eliú está mencionando a Job. Job, ¿sabes tú cómo obra Dios en lo que está haciendo como para que estés queriendo realmente tener una conversación con él? ¿Sabes por qué están calientes tus vestidos cuando la tierra se sosiega bajo el solano? O sea, el viento del desierto, el viento caliente del sur. ¿Extendiste junto con él el firmamento, sólido cual espejo de metal fundido? Haznos saber, ¿qué le diremos? Porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. O sea, Job, tú quieres hablar con Dios. Nosotros como hombres no podemos ordenar los pensamientos a causa de la torpeza de las tinieblas que en la forma que pensamos. En esto tiene mucha sabiduría Eliú. Aunque él había dicho, un perfecto en conocimiento, aquí está. Pero en realidad ahora ya se está dando, no sé si se está dando cuenta que no puede ordenar mucho. ¿Necesitará ser informado Dios de lo que yo digo? ¿Se le ha de referir lo que dice el humano? He aquí, aún no es posible mirar la luz oscurecida por las nubes, pero un viento pasa y las despeja. Del norte asoma un resplandor de oro. En Dios hay una majestad terrible. Probablemente ya se está acercando esta tormenta y está viendo todo esto Eliú y está diciendo, lo está gritando, ¿verdad? El Shaddai, no lo podemos escudriñar, sublime en poder, rico en justicia, que no menoscaba el derecho. Por eso todos los hombres lo temen, en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón. Notemos cómo dice que ahí, del versículo 22, del norte asoma un resplandor de oro. Yo me imagino que en ese momento empiezan a abrirse las nubes y hay un resplandor de la luz, de la gloria de Dios que está, y están asustados todos allí. Job no dice nada, ni los amigos dicen nada, porque inmediatamente dice, y Jehová respondió a Job desde el torbellino y le dijo, ¿de cuál torbellino? Del torbellino que estaban viendo ahí. Entonces es impresionante lo que está sucediendo aquí, y vamos a ver lo que el Señor responde en nuestro siguiente estudio, que es tremendo, y el final de lo cómo el Señor obra con Job de una manera tremenda. El final es un final feliz. El Señor tiene para nosotros un final feliz. Acerquémonos a Dios con confianza al trono de la misericordia, en donde encontraremos gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Siémbrala como una buena semilla en buena tierra para que dé su fruto en nuestro corazón al 100 por 1. En nombre de Cristo Jesús. Amén.